Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Gracias por estar con nosotros hoy para hablar acerca de la palabra de Dios. Estamos con el programa Lea la Biblia. Este es el programa número 593. Vamos a estar hablando del lugar que tiene la comunidad cristiana en el estudio bíblico. Y luego vamos a estar leyendo en el Evangelio de Lucas.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Seguiremos conversando en el programa de hoy acerca del tema del estudio bíblico, pero antes quisiera tener un momento de oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras oraciones. Pedimos, Padre, una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. A veces nos descuidamos un elemento muy importante del estudio bíblico. Ese elemento es la comunidad cristiana, la iglesia. Los primeros cristianos no tenían ejemplares de la Biblia, se reunían para leer las copias que ellos tenían. Una vez reunidos, hablaban entre sí sobre lo que habían leído. Nos puede ser muy provechoso conversar con otros hermanos acerca de lo que leemos en las Sagradas Escrituras. No solamente nos edificamos mutuamente, también nos cuidamos de llegar a conclusiones sin fundamento. Si yo leo algo en la Biblia y saco una conclusión que ninguna persona ha visto antes, yo debo examinar de nuevo esa conclusión. No es imposible que todos los que me rodean estén equivocados, pero lo más probable es que el errado sea yo. Fíjese en el ejemplo del eunuco etíope en Hechos 8. Leía del libro de Isaías, pero Dios le envió a Felipe para que le ayudara a entender lo que leía. No decía, este tiene la Biblia y eso ya es suficiente. No, le envió a alguien para ayudarle con la interpretación. Hace así con nosotros. Tenemos a nuestros hermanos y nuestras hermanas para ayudarnos a comprender la palabra de Dios. A mí me ha pasado. Estudiando por mi cuenta, llego a una conclusión, pero al compartirla con otros hermanos, me doy cuenta que mi conclusión no es válida. No hay ninguna vergüenza en eso. Dios nos guía y nos habla por medio de su palabra, pero también lo hace por medio de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tome tiempo para leer la Biblia, cada día, y no descuide la ayuda que Dios le ofrece por medio de la iglesia. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Los culpables pagarán por un crimen, presos irán y yo sé que pecaron al no creer la palabra del único Hijo de Dios.
Cristo, consolador de la prisión, me libertó y sé que eres Dios y mi Salvador. Me dices
deja ya de pecar. Él vino a mí en prisión y con amor mi enojo calmó y dije, te entrego hoy mi mi corazón. Aún indigno me das tu perdón y dije:
Dios, Cristo, consolador de la prisión, me libertó y sé que eres Dios y mi Salvador. Me dices:
deja ya de pecar.
Gloria, gloria a Cristo, Él se entregó por mí.
El sacrificio en la cruz, el crimen que Él pagó por mí. El castigo sufriste con dolor y humillación,
mas tú pagaste el crimen por amor. Dios, Cristo, consolador de la prisión, me libertó y sé que eres Dios y mi Salvador. Me dices:
deja ya de pecar.
Me dices:
deja ya de pecar.
Me dices:
deja ya de pecar.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento. Hoy vamos a leer en el capítulo 23, empezando con el versículo 55. Esta porción describe lo que pasó después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Leamos. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea fueron y vieron el sepulcro y se fijaron en cómo habían puesto el cuerpo. Cuando volvieron a casa, prepararon perfumes y ungüentos. Las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento, pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar, y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes. Llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres les dijeron: ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos a que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían, y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús, y al regresar del sepulcro, contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María Madre de Santiago y las otras mujeres. En el Evangelio de Lucas, las mujeres suelen jugar un papel muy importante. Aquí vemos su fidelidad. También vemos que las primeras personas que anunciaron la buena noticia de la resurrección de Cristo eran mujeres. ¿Por qué dice Lucas María Madre de Santiago en vez de decir María Madre de Jesús? No estamos bien seguros, pero lo más probable es que Lucas suponía que sus lectores podrían conocer a Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén. Me imagino también que María no se identificaba tanto como la madre de Jesús, sino como madre de sus otros hijos. ¿Y cómo reaccionaron los otros seguidores de Jesús al oír la noticia? Leamos un poco más. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían, y no querían creerles. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro, y cuando miró dentro, no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa, admirado de lo que había sucedido. Cada tanto surge algún libro nuevo, alguna teoría nueva acerca de Jesús. Algunos dicen que Él no murió en la cruz, que solamente parecía que sí, y que luego se recuperó y sus seguidores creían que se había resucitado. Otros dicen que los discípulos encontraron la tumba vacía porque se equivocaron de tumba. Y otros dicen que los discípulos robaron el cuerpo e hicieron correr el rumor de que se había levantado. Esa última teoría es la más antigua. Lo vemos en Mateo 28, pero esa explicación no convence para nada. Todos estos hombres, los apóstoles, afirmaron hasta el día de su muerte de que Jesús se había levantado de entre los muertos, y varios de ellos fueron matados por dar ese testimonio. ¿Quién moriría por una mentira sabiendo que era mentira? Ese argumento no convence. La teoría de que los discípulos hayan ido a la tumba equivocada es totalmente ridícula. Lo único que hubieran tenido que hacer las autoridades para acabar con el cristianismo era señalar la tumba correcta y producir el cuerpo de Jesús. ¿Y qué de esa idea popular de que Cristo no murió en la cruz, que solamente se desmayó? ¿Realmente creen que un Cristo herido, enfermo y moribundo hubiera podido convencer a sus discípulos de que él había vencido a la muerte? Y si Jesús hubiera andado por ahí, las autoridades lo hubieran encontrado, y si hubiera muerto después, mostrar su cadáver hubiera terminado con el movimiento de fe. No, la tumba estaba vacía. Y sigue estando vacía hasta el día de hoy. De eso no hay ninguna duda. Estaba vacía porque Cristo venció a la muerte, tiró abajo la puerta del Hades, trajo a la luz la vida eterna y la inmortalidad. Su resurrección significa que nosotros también podemos vencer a la muerte. Su resurrección significa que Él es Señor de señores para siempre. Su resurrección significa que todo lo que Él dijo es cierto, y todas las promesas que hizo son confiables. La tumba está vacía. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Ve a la Biblia.
Deja ya de pecar.
Me dices deja ya.
Deja ya de pecar.
Me dices deja ya.
Deja ya de pecar.
Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.
En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mía.